En el marco del 12º simposio organizado por la Asociación Española de Vacunología, AEV, esta tarde se ha celebrado una mesa, una interesante mesa, que hablaba sobre la misión internacional de las infecciones emergentes y el riesgo para España. Esa mesa ha sido moderada por aquí presente Cristina Hernán García, que es preventivista, y que, bueno, queríamos preguntarte, Cristina, ¿cómo ha ido la mesa y sobre qué habéis hablado?
Perfecto, bueno, buenas tardes. La mesa, la verdad es que ha ido espectacular. Las ponencias han sido magníficas todas. Estaba acompañado de unos ponentes brillantes, con una amplísima experiencia en todos los temas que se han tratado. Y además yo creo que la mesa ha sido bastante global, tratándose temas muy diferentes. Hemos tenido el placer de contar con Pepa Sierra, que es subdirectora adjunta del Centro de Alertas, y nos ha explicado un poquito cuáles son los pasos que se están siguiendo, los acuerdos que se están tomando, los planes, cómo se va a poder implementar el sistema de alertas, es decir, bueno, pues valorando un poquito el riesgo y cuál es la situación actual a nivel nacional y a nivel internacional. Hemos tratado también, hemos escuchado al doctor Alfonso Rodríguez, que está aquí con nosotros y nos ha hablado una visión brillante y muy amplia en relación a las arbovirosis, a los riesgos, a las medidas de control, a las medidas de prevención. Y bueno, ahora yo creo que lo va a explicar más específicamente. Y también hemos contado con Raúl González, que es pediatra y también tiene muchísima experiencia en trabajar para organismos internacionales como la Organización Panamericana de Salud, en toma de decisiones en países como Perú y Albania. Él es pediatra, infectólogo, y nos ha hablado, nos ha acercado un poquito más al dengue y pues contándonos un poco la epidemiología, el riesgo, qué situación tenemos ahora en España y las herramientas preventivas, las vacunas de las que podemos disponer. Y yo creo que ha ido fenomenal. Me hubiera gustado que en la mesa hubiéramos tenido más tiempo, ¿verdad? Todos los ponentes han ido en tiempo y la verdad es que yo creo que el sentir general del auditorio ha sido muy satisfactorio. Entonces, fenomenal. Yo creo que además es un tema que había que tratar porque es una amenaza que está ahí y además en el mundo en el que estamos ahora mismo globalizado, el cambio, bueno, los diferentes factores que se asocian a este aumento de riesgo, debíamos tratarlo en esta reunión sí o sí y además con una visión amplia, que es lo que hemos intentado hacer con nuestros ponentes. Hemos intentado tratar los temas más actualizados, repasando desde las enfermedades hasta los sistemas de alerta, vigilancia, algunas herramientas de prevención. Yo creo que ha quedado una mesa muy completa y bueno, yo personalmente muy satisfecha y muy feliz de haber compartido con los compañeros en esta mesa.
Magnífico. La verdad es que, tal como lo explicas, Cristina, la mesa ha sido excelente y, bueno, como tenemos la oportunidad de contar con el doctor Alfonso Rodríguez Morales, que es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero y que además es profesor de la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, en Pereira, Colombia, ¿no es así?
Así es.
Comenzaría por preguntarte, Alfonso, exactamente por eso, ¿a qué se dedica la Sociedad Latinoamericana de Medicina del IACEM?
Bueno, como en otras instancias a nivel internacional, el tema justamente de la medicina del viajero ha ido en aumento, no solamente en Norteamérica, en Europa, de hecho actualmente también en la región de África y en el Asia-Pacífico, donde se han ido conformando sociedades científicas que promueven justamente todo lo que tiene que ver con la educación médica continua del área justamente de la prevención, la atención y el manejo de distintos tipos de enfermedades que en el contexto justamente de los viales. Y en América Latina, hace 20 años atrás, justamente se creó en la Argentina esta sociedad, la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, justamente con la idea de empezar a desarrollar, entre otras cosas, congresos del área, actividades de capacitación, de formación. Todos los años se organiza un curso de formación de medicina del viajero para médicos y otros profesionales sanitarios de la región, y se busca justamente fomentar también la investigación en temas que tienen que ver con las enfermedades del viajero en América Latina, sirviendo además de puente con otras entidades a nivel global, especialmente el caso de la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero, o ISTM, que organiza, de hecho, también eventos y actividades de capacitación. Entonces, hay un intercambio muy importante a nivel internacional, así como también acá en Europa, con diferentes sociedades científicas que o pueden estar relacionadas al área específicamente, como acá en España, por ejemplo, la Sociedad Española de Medicina del Viajero, CEMEVI, que ha sido creada, de hecho, hace pocos años, o ya grupos de estudio que se encargan específicamente de temas de medicina del viajero, como el Grupo de Estudio de Patología Importada de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, SEIM, o, de manera muy importante, la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, la ESMIC, que tiene, por ejemplo, el Grupo de Estudio de Infecciones en Viajeros y en Migrantes.
Desde tu perspectiva internacional, ¿qué aprendizajes globales pueden ayudarnos a anticipar futuras amenazas infecciosas?
Bueno, este es un tema muy amplio, a la vez muy complejo, y primero que nada hay que ver hacia atrás un poco los aprendizajes que hemos tenido de diferentes situaciones desde el punto de vista epidémico y, por supuesto, pandémico. Obviamente, la pandemia de COVID-19 es un evento que tiene una conexión directa con esto en todo lo que se aprendió desde el punto de vista del impacto que tuvo, por una parte, su origen, el tema del spillover o el salto de especie. Esto es un elemento que puede volver a ocurrir. De hecho, corrientemente discutimos que el asunto no es si va o no va a ocurrir una pandemia de nuevo. La pregunta en realidad es cuándo es que va a ocurrir. Y todas estas cosas aunado con otros eventos previos que han sido declarados, por ejemplo, emergencias sanitarias de preocupación internacional, incluyendo, de hecho, algunas de las que discutimos hoy, como el caso, por ejemplo, de la epidemia de Zika en el año 2016, son momentos importantes desde el punto de vista de aprendizaje en cuanto a la detección, la identificación, la vigilancia, los mecanismos de respuesta temprana y rápida frente a situaciones que buscan, por supuesto, inicialmente la contención de epidemias y, por supuesto, un manejo que permita mitigar el impacto que, por supuesto, las epidemias pueden tener, como el caso obvio del COVID, que pues conllevó una proporción importante de muertes a nivel mundial. Recordemos que fueron alrededor de 700 millones de casos, de los cuales alrededor de 7 de ellos lamentablemente tuvieron desenlaces fatales, especialmente poblaciones vulnerables, pero también, como una enfermedad nueva, comprenderla, caracterizarla para poder justamente manejarla y, sobre todo, luego poder desarrollar medidas de contención específica, como pueden ser medicamentos o vacunas, como ocurrió específicamente en el caso de COVID-19.
¿Qué papel juega la cooperación internacional frente a la vigilancia y la respuesta anti-infecciones emergentes?
Bueno, es crucial. Es crucial porque esto nos puede llevar a varios temas. Uno de ellos es el de la salud global. No podemos tener salud en el mundo si en alguna parte del mundo tenemos problemas importantes, porque todo está interconectado. Y lo que ocurre, por ejemplo, en este momento en un brote en China, como pasó con el COVID-19, o un brote en África, o un brote en América Latina, puede terminar en algún momento afectando múltiples países. Hoy, por ejemplo, en la mesa hablábamos del ejemplo del Oropuche, que es un virus emergente de América Latina, descrito en los años 50 en la isla de Trinidad y Tobago, que el año pasado empezó a tener un incremento muy notable, aunado a diferentes factores, el cambio climático, el tema de la urbanización desorganizada y temas desde el punto de vista de evolución genética del virus, que pueden estar justamente en relación con el hecho de que se incrementó de manera muy notable el comportamiento de este virus, que ha causado miles de casos, especialmente en Brasil, pero en muchos otros países de la región. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que decíamos, medicina del viajero, globalización, y hoy en día hemos tenido ya un cúmulo muy importante de casos importados fuera de América Latina, en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, justamente producto de la globalización. Por lo cual, algo que ocurre en un lugar muy distante puede afectar justamente también a Europa y a otras regiones del mundo, por lo cual es muy importante justamente que controlemos los problemas en origen. Y para eso justamente la cooperación internacional es clave. Ocurre un brote, por ejemplo, en África, en Asia o en América Latina, y será fundamental aunar esfuerzos de investigación, de desarrollo, de financiación para estudiar y, por supuesto, controlar esos brotes en origen, desarrollar, por ejemplo, medicamentos y vacunas, que el caso de Oropuche, como un ejemplo, en este momento no tenemos todavía vacunas para este virus, pero nos preocupa porque, de hecho, no sabemos a la fecha si este virus incluso puede generar nuevos problemas que antes no conocíamos, como el caso de malformaciones congénitas. Y este me llama la atención porque lo mismo pensábamos en el año 2016 con Zika. Antes del año 2016 no sabíamos que el virus Zika era capaz de producir malformaciones congénitas. Y se empezó a ver en Brasil el número importante de embarazos con Zika que, lamentablemente, en una proporción de esos casos iban a conllevar a la microcefalia, a otras alteraciones congénitas del sistema nervioso central, y en este momento, con Oropuche, se están presentando casos de disgenesia del cuerpo calloso, de microcefalia, de impactos desde el punto de vista del curso del embarazo, abortos, entre otras cosas que se está investigando, y es importante determinar si finalmente este virus, Oropuche, es o no es capaz de producir malformaciones congénitas, es decir, si es o no es teratogénico, como lo fue ya comprobadamente el virus de Zika. Y ahí la cooperación internacional juega un papel clave en apoyar los esfuerzos de investigación y de control.
Alfonso, dado que vienes desde Colombia y como gran experto que eres, ¿cuáles son los desafíos o retos que tenéis en vuestro país frente a la detección temprana de infecciones emergentes, considerando que Colombia es un país de gran diversidad geográfica climática?
Sí, bueno, en realidad muy probablemente la respuesta incluso habría que ampliarla a el contexto más latinoamericano. En primera instancia, en Colombia necesitamos reforzar aún más los temas de la vigilancia a nivel molecular y sobre todo genómico. Hoy en día, en el momento en que estamos a nivel internacional, es crucial poder hacer cada vez una detección temprana de patógenos que son emergentes y que los podremos detectar justamente en la medida en la cual tenemos la capacidad de hacer secuenciación genómica completa, amplia y múltiple a lo largo de los territorios. Pero en ese orden de ideas, también el hecho de que lo tengamos en un país y no lo tengamos en los demás, pues también afecta porque, de nuevo, la salud desde el punto de vista global y desde el punto de vista regional tiene unas connotaciones muy importantes que, si le agregamos el problema de las crisis migratorias que tenemos en diferentes regiones, como pasa en Europa, que tiene obviamente unos impactos particulares, por ejemplo, con lo que ocurre en Siria, en Medio Oriente, y la llegada de migrantes a través de diferentes países, que va a tener, por supuesto, un impacto desde el punto de vista de muchas de estas enfermedades. En América Latina también lo tenemos con el caso especialmente de la migración venezolana, que en un país que en este momento carece incluso de la vigilancia epidemiológica más básica, pues puede afectar, como ha ocurrido con enfermedades como el sarampión, con el dengue o la malaria, en otros países como Brasil, como Colombia, Panamá, México, Chile, Argentina, incluso lugares muy distantes, justamente consecuencia de estos fenómenos que tienen unas implicaciones muy fuertes desde el punto de vista social. Por lo cual es necesario entonces reforzar esa vigilancia, no solamente en un país, sino de manera integral en toda la región de América Latina, para poder detectar tempranamente la introducción de problemas emergentes que van inevitablemente a seguir ocurriendo, como Por ejemplo, lo que mencionábamos, el caso de Oropuche, o la malaria, o la fiebre amarilla, que puede estar justamente asociado también a los problemas que ocurren en poblaciones de migrantes y, de hecho, en población también que viaja y cruza fronteras internacionales.
Magnífico todo lo que explicas, un gran reto el que tenéis por delante y la verdad es que os felicito por todo lo que hacéis desde la Asociación Latinoamericana de Medicina del Viajero y también desde tu universidad, ¿no? En las Américas, Universidad Autónoma de las Américas en Pereira, Colombia. Muchísimas gracias, Alfonso.
Un gusto, muchas gracias.